Llegando al último capítulo de Apocalipsis, que es el último capítulo del Nuevo Testamento y el último capítulo de la Biblia, nuestro tema será nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía celestial. En medio de conflictos y frustraciones, Pablo enseñó que aún ahora los hermanos verdaderos tienen la ciudadanía en los cielos. Dijo en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Eso quiere decir que estaban asociados con la iglesia, que son enemigos de la cruz, que son al fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios, de minúscula, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces no dice aquí que será nuestra ciudadanía ya más tarde, sino está ya. Es una gran tentación solamente pensar en esta vida, como que esto es todo. Y casi no pensar en la vida venidera. Y por esto en este último capítulo aprenderemos algo de la vida venidera, para pensar un poco en ella. Los primeros 5 versos son una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, la belleza del paraíso, presentada como joyas, como luz, como oro, todo simbólico, pero representando bellezas reales. Y también en medio de nuestra ciudad habrá un gran río, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río de nuestra ciudad sale de Dios y su agua es pura. Esa agua tiene la capacidad de curar todo lo que toca. Su agua llegará a las raíces de unos árboles sumamente importantes. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En esta ciudad no hay ninguna forma de enfermedad, ni física ni espiritual. El árbol de la vida que dejamos en el paraíso, nuestros padres expulsados de ahí, ha sido ganado otra vez por la sangre de Cristo, como celebraremos en algunos momentos y en diferentes épocas de la iglesia. Enseñaron que el árbol de la vida era la cruz. Como hemos visto en estos últimos capítulos de la Biblia, estamos regresando al paraíso, estamos regresando a los primeros capítulos de Génesis. Hay una gran simetría en la revelación de Dios. Pero ese paraíso final es un poco diferente. No se puede destruir o ser expulsado de ahí. Y no es solamente 2 personas. Ahora hay una gran multitud de gente. Por eso es una ciudad. Todos los que Cristo han redimido. Y nosotros también tenemos nuestra ciudadanía allí. Allí moraremos para siempre. Y como hemos visto en este libro, y los que conocen la Biblia, nada de esto es nuevo. Todo esto, todo el simbolismo del Testamento Antiguo, del libro de Apocalipsis, ha venido del Testamento Antiguo. Y aún ese libro, ese río. Vamos a Ezequiel 47. En Ezequiel 47 se ve casi todo lo que estamos hablando aquí. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón el oriente llevando un cordel. Eso es para medir cosas. Un cordel en la mano. Midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, ese agua saliendo, midiendo una cierta distancia, era hasta los tobillos. Midió otra 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, está subiendo. Midió otro 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto está hablando de la historia de la iglesia, tocando más y más áreas con la sanidad. Midió otro 1,000 y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado, a otro lado. Aquí está exactamente el mismo que estamos leyendo. Árboles a los dos lados del río. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden a la Rabá y entran en el mar. Y eso está hablando del mar muerto, donde había nada que vivía. A la Rabá y entraron en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entraren estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado agua allá estas aguas, y recibirán santidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es simbólico, pero está representando algo actual. Tan fuertes son sus poderes curativos, que hasta en el mar muerto habrá muchos peces, según la imagen. 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Esto es posiblemente el verso más bello que todos. Estaremos con nuestro Señor, sirviéndolo, pero nuestro servicio será diferente. No habrá más maldición. En esta vida, hermanos, siempre estamos sintiendo el impacto de la maldición, la escasez, los conflictos, las enfermedades, las traiciones. Todo esto son impactos de la maldición. Todo lo feo que está en este mundo es un impacto de la maldición. La crueldad, la violencia, el odio tiene sus raíces en la maldición primordial de Génesis. Y vamos a visitar este lugar otra vez. Cuando Adán y Eva se pecaron, dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Hemos quitado mucha de esta maldición con el medicamento, pero antes era bastante difícil. Pero otra cosa aún es difícil, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Parte de la maldición es esa relación entre el hombre cabeza de la familia y la mujer que a veces quiere gobernar. Hermana, ¿es difícil para ti sujetarte a la autoridad de tu esposo? Es el impacto de la maldición. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está, hermano. Esta tierra sobre la cual estamos caminando, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, ¿sientes frustrado a veces en el hogar, en el trabajo, en la calle? Es la consecuencia de la maldición. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es muy difícil a veces en el trabajo por la maldición. ¿Es difícil pagar todas las mensuales por la maldición? ¿Te sientes la muerte llegando por debilidades del cuerpo o por cambios en tu apariencia por la maldición? Pero Cristo vino para quitar de nosotros la maldición. Y esto celebraremos en unos momentos. Versículo 3. Y no habrá más maldición. No había maldición antes de la caída de Adán y Eva. Y viene un tiempo, al fin de la historia, cuando otra vez no habrá maldición. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Por tu ciudadanía celestial estarás en la presencia del Señor, cara a cara, en toda santidad, y no vas a caer como un muerto, sino será normal conversar con Él, como los días de los apóstoles. Jamás sentirá como ahora que Dios es muy lejos de ti. No, siempre estará cerca. Versículo 5. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Otra vez hablando de la luz, como en el capítulo anterior. En nuestra nueva ciudad jamás verán el sol. Es un punto importante. Estudiamos la semana pasada en 21:23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillan en ellas, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero es su lumbrera. Estudiando el primer libro de la Biblia, porque tiene mucho que ver con el último, se ve que Dios hizo el sol y la luna, ¿en qué día? Cuatro, ¿quién dijo? Wow. Dios hizo el sol y la luna el cuarto día. Así que pasó por 3 días, días actuales, día de 24 horas, antes de tener el sol. Y muchos modernos dentro y fuera de la iglesia, escuchando esto, concluyen, absurdo, imposible, un mito, pura alegoría, no puede ser, leyenda primitiva de gente ignorante. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. En la idolatría global, por milenios, la gente ha adorado al sol. Cuando los judíos vivían en Egipto, vieron esto siempre. La adoración del sol y de la luna. Aún Job hablaba de esto en Job 31:26. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Dios hizo el sol en el cuarto día para mostrar que, aunque es importante, no es nuestro Dios. No se cree que el mundo ha olvidado de esto. Habrá algunos textos de los niños en la primaria y van a ver que están regresando a esto después de rechazar a Dios. En Perú, la gente indígena han adorado al sol por siglos. ¿Y cómo se llama el dinero de ahí? Sino los soles. Y el nombre sol aún es un nombre muy popular para una mujer allá. Yo recuerdo evangelizando a unas señoras indígenas en las calles de Tijuana, México. Y ellos me dijeron: mira, Señor, nosotras adoramos al sol. Yo me sorprendí, aún ahora en estos tiempos hay mucha gente que andan adorando al sol. Pero por la ciudadanía celestial recibiremos nuestra luz del Cordero y no de una gran esfera de fuego. Y no estoy nada en contra de la gente indígena. Amo a estas culturas y Dios también tiene mucho amor por ellas. Solamente estamos en contra de la idolatría. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Llegando al fin, Dios estaba confirmando la realidad de todo esto. Que no eran puras fantasías, sino realidad del cielo. Muchos de los juicios iban a caer en el primer siglo. Así que, aunque algunos teólogos creen que estaba hablando exclusivamente de la segunda venida de Cristo, que realmente no era tan pronto, otros creen que estaba hablando de la destrucción de Israel y la derrota de Roma. Versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Habrá una segunda venida de Cristo, sabemos, toda iglesia es que cree en la verdad. Pero no toda venida en la Biblia es esta. Existen venidas del juicio, existen venidas del poder. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto, o digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hombre, el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es muy difícil de interpretar si cree que todo es el fin del mundo. Dice que algunos de ustedes no van a morir hasta que pase esto. Bastante difícil de interpretar como la segunda venida, porque algunos de los discípulos iban a morir antes, pero no todos. Versículo 8. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este libro de San Juan no es producto de comer algo extraño o de tener muchas pesadillas. Este libro vino con poder directamente del trono de Dios. Tan gloriosos eran los mensajeros que varias veces Juan casi adoraba a ellos. Eso fue su tentación. Es más evidencia de la autoridad de lo que están diciendo aquí. 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Otra evidencia de que la mayoría de los juicios iban a caer en el primer siglo. Comparando esto con el libro de Daniel, se ve la gran diferencia. Pero tú, Daniel, si eres la palabra y sé el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel dijo, estas cosas no van a pasar por mucho tiempo, hay que sellarlo. Pero aquí a Juan dicen, no selles, estas cosas van a empezar. Especialmente la destrucción de Israel iba a empezar ya. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. ¿Qué está diciendo aquí con estas expresiones enigmáticas? Bueno, no es tan difícil. En los tiempos de guerras y persecuciones, muchos iban a perder sus vidas. Pero no todos estaban viviendo en la santidad. No estaban listos de entrar en la eternidad de algunos. Sus mentes estaban más bien en la carnalidad del mundo. Había muchas advertencias en las siete cartas en el principio. Y hermanos, yo saliendo a evangelizar, encuentro muchos jóvenes que a lo mejor tienen padres que han estado en diferentes iglesias débiles y no son ateos, pero cuando empiezan a presentar el evangelio y hablar de la ley del día de juicio, ellos creen que pueden dedicarse a la corrupción de la carne, a las fornicaciones, a la rebeldía en contra de sus padres, a las drogas, a las borracheras, y después en el último momento pueden decir a Dios, oh, lo siento mucho por todo esto. Y todo será resuelto. Pero no es cierto. Cuando viene tu momento, no habrá tiempo de decir, lo siento, Diosito. Y aun si lo dijera, no funcionará. Ahora es el momento del arrepentimiento. Si no quieres arrepentirte ahora y cambiar tu vida ahora, entonces estás rechazando tu ciudadanía celestial. Dice en el libro de Eclesiastés 11:3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Estás diciendo la misma cosa. Donde caigas, ¿cuál es tu condición? Si viene tu momento y estás viviendo por el diablo, entonces esto estará tu destino por siempre jamás. Ha decidido caminar con el diablo. Eso es el mensaje espantoso de nuestro texto. Si quieres pasar la eternidad con tu Señor, es necesario empezar a vivir para Él ahora. Y no presumir que en el último momento te puedes cambiar la opinión, como Esaú, que dice que buscó el arrepentimiento y le fue negado. Esto es una amonestación para despertarte de tu carnalidad. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y me galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios, el alfa y la omega, está informándote en esta mañana que sí importa mucho cómo vivas tu vida. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Con un poco de estudio se puede averiguar qué quiere decir aquí perros. No voy a abrir esto porque no quiere destruir una buena mañana de la Santa Cena. Pero si tú estás viviendo como un mundano, entonces estás rechazando tu ciudadanía celestial. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nadie iba a tomar estos nombres si no era Cristo Jesús, el mismo. Estas amonestaciones vienen con toda la autoridad de Dios. Si estás viviendo en pecado grosero, resistiendo la llamada al arrepentimiento, entonces debes de pensar dos veces antes de tomar la Santa Cena en esta mañana. Tal vez ese sacramento santísimo no es para ti hoy. 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero si tú sí quieres pedir por el poder de cambiar la ayuda, si tú quieres pedir por la ayuda del Espíritu Santo para guiarte en una vida mejor, si estás dispuesto a pedir en humildad por el perdón, y no persistir en la rebelión, entonces la mesa está abierta a ti. Tienes la invitación de la esposa, tienes la invitación del Espíritu. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y eran plagas terribles. No sé si todos estaban aquí por todo el libro, pero estamos hablando de plagas, de tormentos insoportables. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente, llegando al fin, Es sumamente peligroso jugar con o alterar la palabra de Dios. Dios quiere ver su palabra presentada como es. Y toda la palabra. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino alguna de las palabras. No, sino de toda la palabra de Dios. Es sumamente importante. Hay de los que andan añadiendo libros, como los mormones, como los musulmanes. Hay de las sectas que cambian la palabra de Dios. Deuteronomio 4, Dios, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os ordeno. Proverbios 36, no añadas a su palabra para que no te reprende y seas hallado mentiroso. Estas amonestaciones vienen al fin del capítulo, al fin del Nuevo Testamento, al fin de la Biblia. Entonces está hablando de todo. Nadie tiene derecho a decir, ah, no me gusta esta parte, lo voy a quitar. O quiero añadir unos capítulos más aquí. No, hermano. Ya está congelado, ya está terminado. Versículo 20. Estamos llegando al mero, mero fin. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así se termina la Biblia con una bendición de la gracia. La gracia de Dios, que es la gracia que te dé el poder de perseverar en una vida de consagración en este mundo caído y corrompido. Doctrina. La ciudad celestial es un lugar santo. Cristo está llamando a todos hoy con una gran invitación. Pero con la invitación viene la amonestación. Porque para tener una ciudad muy bella, lo feo tiene que guardarse afuera. No se puede tener cosas horribles en una casa bella. Por esto hay advertencias varias en los últimos dos capítulos. Primero vimos en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Y hechiceros tiene mucho que ver también con el uso y la venta de drogas. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas amonestaciones terminando la Biblia. Los que persistan en la rebelión no tienen la ciudadanía celestial. Después, en la semana pasada, en Apocalipsis 21:27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, si tú quieres dar frutos, tiene que tener raíces. Si quiere leer en la casa el Salmo 1, el hombre que tiene sus raíces bien plantadas en ese río va a producir fruto. Finalmente, en el mensaje de hoy, Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Si tú aún estás luchando con fuertes tentaciones, con vicios, con la inmoralidad sexual, con la brujería, entonces quiero orar por ti. Tu situación está peligrosa. Y seguramente hay personas aquí en esta mañana que han tenido el deseo de alcanzar la ciudadanía de los Estados Unidos. Si te puedes alcanzarlo, pues está bien. Pero miles y miles de veces más importante es la ciudadanía de los cielos. Si tu hermano, hermana joven, no ha sido bautizado, si no ha confesado públicamente tu deseo de vivir para siempre en la ciudad gloriosa, con el Señor y con el pueblo de Dios, ahora es el momento de considerarlo con toda seriedad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar, a recibir un toque especial en la Santa Cena en esta mañana, Señor. Gracias por llevarnos por todo el Nuevo Testamento, Señor, poquito a poquito, ya por muchos años. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio todo el anhelo, Señor, de esta ciudad, Señor. Sabemos que es simbólico, pero representa algo real. Ayúdanos, Señor, a pensar no solamente en este mundo, a dedicarse no solamente de este mundo, sino también a tu reino. Guíanos, Señor, danos poder. Y toca a cualquier persona, Señor, que tiene que arrepentirse en esta mañana. Ayúdala a saber que está jugando con fuego. Oh, Padre, queremos ver bautismo, queremos ver personas creciendo más y más en tu palabra. Úsanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por una temporada de oración antes de tomar la Santa Cena.